COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Los conductores del transporte urbano de Ferrol que realiza la empresa Alsa se quejan de falta de descanso. Manifiestan que a día de hoy están vigentes unos horarios del año 1996 que no se han actualizado y que desde entonces las cosas han cambiado mucho. Inciden que ahora para poder cumplir las horas de paso no pueden detenerse y durante las 8 horas de su turno no descansan ni un minuto. Incide que cuando llegan al punto de inicio de la línea, tras finalizar el servicio ya tiene que salir el siguiente, Jesús Pastoriza, responsable de transportes del sindicato CIGA.
Los turnos son de 8 horas. ¿Qué ocurre? Que en condiciones de normalidade, pues tens unha serie de descansos no medio, ¿no? Sempre tens 10 minutos para tomarte un café, descansar un momentiño. Que pasa? Que coas obras tal e como está, é que non das feito o traballo. É decir, hai un coche vai detrás do outro, un coche pisa outro a veces porque non das feito, non podes parar.
Bueno, y esto es lo que está sucediendo, las obras les están impidiendo tomar esos descansos. Además, también denuncian los trabajadores que se da otra paradoja y es que Alsa está aplicando 2 convenios colectivos diferentes a conductores que realizan el mismo trabajo. En este caso, los más perjudicados son los que fueron subrogados de la antigua empresa Tranvías de Ferrol, sobre unos 40, que tienen además el sueldo congelado desde hace 3 años, camino ya de los 4. Escuchamos nuevamente a Jesús Pastoriza.
No verán pasado, publicouse as tablas salariales do convenio, pero a Alsa siguen sin aplicarse as tablas salariales. Por lo tanto, temos a mitad da plantilla de Alsa Ferrol, aproximadamente, que está con salarios do ano 2020. Se leva 3 anos, vai facer ora 4 anos sin ninguna subida salarial. E mentras un se aplica o convenio, en tanto a subidas salariales como dietas, como bueno, todo o que trae un convenio, hai outra parte da plantilla que está sin esas subidas, ¿no?
Los trabajadores de Alsa esperan que la empresa tome cartas en el asunto. De no hacerlo, no descartan movilizaciones. Y hoy también nos vamos a preguntar, ¿cómo se transmiten las fake news y la sociedad las acepta como verdaderas? ¿Cómo podemos luchar contra las noticias falsas, periodistas y consumidores de información? Hoy nos lo va a contar el catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Elías, que estará también impartiendo hoy una charla a partir de las 7 de la tarde en la sala Carlos III de Esponab, dentro de la cátedra Jorge Juan. Además, también nos acompañará el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Narón, Germán Castrillón, que se queja de que a estas alturas en este municipio todavía no les han presentado al resto de grupos ese borrador de presupuestos, unos presupuestos que ya deberían de estar aprobados a estas alturas del año. Y también te contaré cómo el que fue vocalista principal de Herdeiros da Cruz, Javi Maneiro, va a actuar este domingo en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol en un concierto que forma parte de la gira de presentación de su cuarto trabajo, Un Bonito Despertar, un disco que comenzó a gestarse en el año 2021, cuando Maneiro quería celebrar su 30 años, su 30 aniversario, dedicado a la música, una carrera que siempre compaginó con su trabajo en una fábrica conservera. Lo que sucedió es que un accidente cardiovascular truncó esos planes y llevó al grupo Herdeiros a suspender sus conciertos. La publicación de este trabajo llega para cambiar un poco el tono del compositor y del cantante y acercarse más a su esencia. Y también en la sección La Radio en Verde volveremos y retomaremos esas protestas y esas denuncias de los agricultores y ganaderos. Dicen que las normativas no se ajustan a su realidad. En el caso de Galicia y Cornisa Cantábrica, estas movilizaciones se iniciaron el pasado martes, día 20, cuando ya llevan 3 semanas que las protagonizan los ganaderos de nuestro país. En nuestras comarcas se movilizaron en Ortigueira. Recuerdan que las administraciones europeas, nacionales y autonómicas, que las leyes no se pueden hacer desde los despachos y que muchas de ellas son difícilmente cumplibles. Hoy hablaremos con el coordinador provincial de sindicato Uniones Agrarias, Óscar Pose. ¿Y qué está sucediendo en nuestra ciudad, en Ferrol? Bueno, pues te recordamos que el ayuntamiento ha localizado hasta 30 vertederos ilegales en su territorio, la mayoría en la zona rural, pero también en la zona urbana. En los próximos días se procederá a su eliminación a través de un contrato menor, ya que este servicio se incluirá dentro del contrato de recogida y limpieza viaria que se está elaborando en la actualidad. También te cuento que la Asociación de Escuelas Infantiles de Ferrolterra FESIM va a abrir también, al igual que los colegios, el próximo día 1 de marzo el plazo de matrícula. Las plazas irán cubriendo por riguroso orden de inscripción. Los niños con edades entre los 0 y los 3 años pueden participar en esta educación, en estas escuelas infantiles que continuarán siendo gratuitas todo el próximo curso en virtud de la decisión de la Xunta. En total, estos centros ofertan un total de 500 plazas. ¿Y cómo nos va a afectar el paso de esta nueva borrasca que está dejando rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora? Nos lo cuenta Dobarro y Asociados Abogados. Su gabinete se encuentra en la calle Zurbarán, número 2 de Ferrol. Tenemos cielos cubiertos y una temperatura de 13 grados, además de alerta naranja en toda la franja costera, una situación que se complicará mañana viernes. Nos dan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, este xoves na comarca de Ferrol, Eume, Ortegal e Betanzos ha chegado unha fronte fría activa, deixará un día ceo parcialmente cuberto e con precipitacións. Estas chuvias serán de tipo intermitente a partir do mediodía. Temperaturas máximas en descenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 15 graus. O vento soprará forte do suroeste, sobre todo con refachos máis fortes en mar aberto entre prácticamente Cabo Preriño, Cabo Ortegal e ata Estaca de Bares. Saudos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda Consería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Nos vamos ahora con la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, recordamos extremar la precaución, sobre todo en esos pueblos costeros, en esos municipios, porque está activada esa alerta naranja. Mañana el aviso pasará a ser rojo y amarillo también en estos municipios y localidades costeras. También te recuerdo que el final de las canalizaciones y de la pavimentación en la calle de la Iglesia obliga a realizar un corte temporal de tráfico en el cruce entre dicha vía y la calle San Diego. El corte de tráfico impide también el paso desde la Cuesta de Mella y quedó inhabilitada la circulación en sentido de bajada por la calle San Diego, desde Real y desde la calle Magdalena. El acceso a los garajes ubicados en Iglesia, entre San Diego y Arce, deberá realizarse por esta última calle. Se estima que esta modificación temporal de la circulación finalice en el plazo de 15 días. Ven a conocernos Sagrado Corazón, Merced Arias de Ferrol, Centro Católico, concertado y plurilingüe. Educación infantil, primaria y secundaria, equipamiento multimedia en todo el centro, servicio de madrugadores, comedor, actividades extraescolares y jornada continuada. Visita nuestro centro con tus hijos, nos adaptamos a ti. Llámanos o pide cita por email. Colegio Merced Arias, en carretera de Castilla, 160 de Ferrol. Porque tú eres lo importante.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Cómo la ciencia o el periodismo pueden luchar contra las fake news? ¿Cómo se transmite la información falsa y se da por verdadera? Hoy se van a abordar estos temas a partir de las 7 de la tarde en la sala Carlos III de Esponab, dentro de la cátedra Jorge Juan, compartida entre la Universidad de La Coruña y la Armada. El encargado de impartirla será el catedrático de periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Elías. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Profesor, ¿cuál es el mecanismo por el cual se propagan las fake news? ¿Cómo surge ese germen y cómo, la población en general da por verdaderos estos titulares?
Bueno, las fake news siempre ha habido fake news, es decir, siempre ha habido información falsa. La diferencia que tenemos ahora es que hay un elemento que son las redes sociales, en las cuales no hay un control respecto a la fuente. Yo siempre digo que básicamente una de las cosas más interesantes que ha pasado a la humanidad después de la Ilustración es este pensamiento, vamos a decir, racional, en el que, bueno, su pensamiento ya viene de Grecia, obviamente, con Aristóteles, la lógica aristotélica, pero es un pensamiento racional en el cual el método científico, el método de los datos, nos lleva a buscar la verdad. Es un método, la ciencia al final es una búsqueda de la verdad y hacerla pública. Y el periodismo es igual, nacieron más o menos en la misma época y básicamente lo que la forma de verificar una noticia está inspirada en el método científico. Son formas, de alguna manera, de búsqueda de la verdad y hacerla pública. ¿Qué sucede ahora? Pues básicamente lo que sucede es que la fuente, por ejemplo, pues no sé, estaba hablando el otro día, por ejemplo, de Sergio Ramos, el futbolista, tiene casi el triple o el cuádruple de seguidores en X, en Twitter, que Marca. Entonces, claro, un periódico que es el mayor periódico deportivo. ¿Qué sucede? Que los periodistas teníamos un control ético respecto a la información. Puedes tener un sesgo ideológico, pero nunca decías algo absolutamente falso. Las fuentes no tienen por qué decir la verdad. O sea, un futbolista, un político o un artista que tiene un Twitter que tiene muchísimos seguidores, realmente ellos, su función no es decir la verdad, sino promocionarse a ellos y decir las ideas que les parezcan, ¿no? O sea, eso es lo que ha cambiado. Yo siempre digo, yo soy de un pueblo de Tenerife de 22.000 habitantes. Uh-huh. A nosotros estadísticamente nos podría tocar un terraplanista. Pues antes estaba aislado ese terraplanista. Hoy en día ese terraplanista se puede, de alguna manera, asociar con todos los terraplanistas de cada 22.000 habitantes, es decir, serían muchos millones de terraplanistas, y tiene un universo en el que solo habla con gente que es terraplanista. Por lo tanto, se cree esa falsedad. Claro. Y eso es un poco la diferencia, ¿no? Lo que llamamos cámaras de eco, cámaras de resonancia, no solamente las redes sociales, sino las propias plataformas. Una investigación interesante que nosotros hemos hecho es, por ejemplo, en Google. O sea, en Google, si tú buscas, por ejemplo, vacunas, cáncer, te va a salir toda la información que está relacionada o que relaciona vacuna con cáncer. Pero las vacunas no dan cáncer. Pero la gente que cree que sí lo hace, pues el buscador de Google te da esa información porque lo que te quiere es agradar. Entonces, esos son los elementos que ahora son diferentes a lo que existía antes.
Carlos, ¿qué herramientas tenemos nosotros los periodistas para luchar contra las fake news y cuáles también son las recomendaciones, digamos, para los consumidores de información para no caer o para no creerse estas falsas noticias a pesar de lo difícil que pueda parecer?
Sí, a pesar de que el tecnicismo es fake news, a mí no me gusta la palabra news, la palabra noticia, porque en realidad noticias, en una sección muy amplia de noticias, pues noticia es que vaya un profesor a clase y decirte que la hora siguiente no hay clase, ¿no? Eso es una noticia, pero en realidad noticia está relacionada con los medios de comunicación de masas, ¿no? Entonces, a mí me gusta más hablar de información falsa. Lo que pasa es que, desafortunadamente, se ha extendido el término fake news, ¿no?, como noticia falsa. Entonces, a mí me interesa la desinformación, es decir, la información falsa. ¿Por qué? Porque lo que sí que estamos viendo es que los medios tradicionales, radio, televisión, los informativos, la prensa, no transmiten noticias falsas. Pueden transmitir noticias, vamos a decir, con un sesgo ideológico, pero nunca, nunca falsedades. ¿Dónde están esas falsedades? Pues lo que llamamos medios alternativos, en redes, en redes sociales, en determinadas fuentes, también en determinados blogs, etcétera. Entonces yo siempre digo, cuidado, ¿quién dice esto y por qué? Yo, como periodista, siempre considero que los periodistas no sabemos nunca las respuestas. Los periodistas sabemos las preguntas y a quién preguntar. Y eso es una formación impresionante en periodismo. Por eso yo creo que la carrera de periodismo cada vez va a tener más importancia, porque nosotros sí sabemos a quién preguntar y por qué. Pongo el caso, por ejemplo, de la energía nuclear. Pues algún periodista dice, bueno, pues o cualquiera dice, bueno, eso es un catedrático de física nuclear. Ya, pero un periodista tiene que saber si pertenece al lobby de energía nuclear. Si pertenece a ese lobby, entonces no es tan bueno como fuente. Un periodista también sabe que no existe neutralidad en muchísimos temas. Es decir, si yo voy a hacer un reportaje sobre cómo es la Tierra, no tengo que preguntar a un terraplanista. Básicamente voy a preguntar a alguien que me dice que la Tierra es esférica porque lo es y porque los datos lo afirman. Entonces, esa falsa neutralidad, por ejemplo, aparece en Wikipedia y no es buena porque no te informa. Entonces, desde mi punto de vista, la forma nunca es ni una ley que sea, por ejemplo, como algunos dicen, que censure información, porque eso a mí me parece terrible como periodista, ni tampoco es la libertad de expresión, etcétera. Para mí, Las herramientas son, primero, educación, es decir, que la gente sepa que en Internet hay mucha información falsa, que si tú buscas en Google de determinadas formas te va a salir lo que tú quieres, que si tú estás en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y tienes una determinada idea, es el algoritmo te la va a aumentar, te va a favorecer esa idea, por lo tanto ten cuidado, intenta leer cosas que se alejen de tu, vamos a decir, zona de confort ideológica, en cierta manera, confía en los medios de comunicación tradicionales y sobre todo sigue el método científico, es decir, lo que te dice la ciencia y lo que te dice la lógica, bueno, pues es muy importante. Y yo pienso que es simplemente eso, porque tenemos que convivir con esta situación y no vale la pena prohibirla. Es como si tú dices que como los coches atropellan a gente y hay muchos accidentes, pues vamos a prohibirlos y a volver otra vez al caballo y al burro. No, es que lo que hay que decir es cuidado, que un coche viene a mucha velocidad y no puedes cruzar tan fácil de una acera a otra como cuando venías en un burro. Y Exacto. Eso es la única manera que yo veo.
Carlos, abro otro melón, la inteligencia artificial. No sé si puede complicarnos la vida en este aspecto. Bueno, pues a nosotros como comunicadores, como periodistas que intentamos pues acudir a la verdad, contrastar esas fuentes, ¿la inteligencia artificial va a favor o en contra?
A mí me parece que la inteligencia artificial nos puede ayudar como periodistas. Hace 4 o 5 días leía la tesis de una doctoranda mía sobre cómo con herramientas de inteligencia artificial podemos determinar la toxicidad de las conversaciones que hay en redes sociales. O sea, la inteligencia artificial, yo creo que al periodismo no le afecta excesivamente, en el sentido en que la inteligencia artificial no puede reproducir la realidad. Si tú me estás haciendo esta entrevista y no me la haces, no puedes decir que me la has hecho. Si yo quiero hacerle una entrevista, pues no sé, a Picó o a Sánchez, se la tengo que hacer y la inteligencia artificial no se la va a inventar. Yo creo que la inteligencia artificial donde va a hacer, vamos a decir, un mayor daño es en lo que llamamos ficción. La inteligencia artificial, como la ficción no tiene que tener lógica, ni tiene que tener datos anclados en la realidad, pues en ficción, pues hoy en día la inteligencia artificial va a hacer guiones perfectamente, va a hacer novelas, los de ficción sí que van a tener problemas, los que estamos anclados en la realidad no, y a mí me parece que es una herramienta que nos va a ayudar. Obviamente, si hablamos desde el punto de vista de lo que se llama comunicación visual, de los guionistas, de los directores de cine, todo, ahora con Sora se ha visto perfectamente, lo que es ficción, eso, bueno, pues a mí me parece que en el futuro los trabajos van a cambiar mucho, lo que es realidad no. Entonces, si nosotros hacemos una teoría de la conspiración que es ficción, pues claro que la podemos hacer con inteligencia artificial, pero ahí está el periodismo para decir que eso no es cierto, porque nosotros siempre estamos anclados en la realidad. O sea, yo no le temo, como periodista no le temo a la inteligencia artificial. Si yo fuera escritor de ficción, o fuera guionista, o fuera director de cine, sí le temería.
Bueno, pues si queréis saber más sobre este tema, ciencia y periodismo como herramienta contra los fake news, esta tarde, a partir de las 7 en la sala, Carlos III de la Fundación Sponap. Allí estará Carlos Elías dentro de esta conferencia de la Cátedra Jorge Juan. Carlos, gracias. Buen viaje. Saludos.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Más servicios en el Hospital Rivera Juan Cardona. Renovamos instalaciones y ampliamos nuestra oferta de consultas médicas con ginecología, urología, digestivo, medicina interna, neumología y cardiología. Concertadas con todas las compañías de salud. Pide tu cita en hospitaljuancardona.es o llama al 981-312-500. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
El placer, una dona cantaba, en el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegran.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Como sucede a estas horas, vamos a recopilar los titulares y las informaciones más destacadas de este jueves 22 de febrero.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Y es que aquí en la ciudad de Ferrol, Javier García, los conductores de los autobuses urbanos aseguran que esas obras les están impidiendo descansar. ¿Qué sucede? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente dicen los conductores que ellos tienen unos horarios que cumplir. Lo que hacen habitualmente es que cuando hacen un servicio, una línea y la acaban, pues hay unos minutos habitualmente para poder iniciar el siguiente recorrido, es decir, para retomar esa línea, pero que las obras lo que están motivando es que se está ralentizando el tráfico en muchas de ellas, sobre todo decían, por ejemplo, la línea de Caranza. ¿Y esto qué hace? Pues que en muchas ocasiones vemos que van dos autobuses de la misma línea pegaditos, uno al lado de otro, que tienen que llegar a su destino y a ese momento pues ya tienen que iniciar, digamos, el recorrido para la segunda vuelta, es decir, tienen que, es la hora de salida, y esto lo que les impide es ningún tipo de descanso. Con ello lo que pasa, que durante esas 8 horas del día, durante esas 8 horas de su turno, pues están continuamente conduciendo y dicen que bueno, que eso tampoco es muy habitual. Entonces, por lo tanto, piden algún tipo de solución a la empresa. Eso por una parte, pero después también por otra parte, se da además una singularidad en esta empresa. La empresa, la que realiza ahora este servicio, es Alsa. Los trabajadores, aproximadamente la mitad, provienen de la antigua Tranvías del Ferrol y tenían un convenio colectivo y además, bueno, pues ha aumentado la plantilla con otros trabajadores. Bueno, pues hay, digamos que, dos convenios diferentes en esos trabajadores. En teoría, hay que aplicarles a todos ellos el convenio provincial, que es el que tiene mejores condiciones, pero todavía muchos de ellos, aproximadamente 40, están con el antiguo convenio de Tranvías del Ferrol. Dicen que esto lo que motiva es que tengan, por ejemplo, el sueldo congelado desde el año 2020 y eso dicen que bueno, que también influye lógicamente en las remuneraciones, aparte de otro tipo de mejoras que tiene un convenio con respecto al otro.
Javier, ¿cómo afecta estos horarios, esta falta también de descanso a los usuarios del transporte urbano de Ferrol, de estas líneas?
Pues ellos dicen que en principio los horarios son del año 1996 y dicen que claro, desde el año 1996 las cosas han cambiado mucho, más tráfico, pues hay zonas que ahora mismo están más congestionadas en lo que se refiere a la circulación. En principio, a los usuarios no les afecta porque lo único que pasa es que ellos siempre tratan de cumplir los horarios. Entonces, por eso, esos 10-15 minutos que solían tener de descanso una vez que finalizaban, por ejemplo, pues en las finales de finales y comienzos de línea, esos 10-15 minutos que solían tener para bueno, bajarse, descansar, estirar un poco las piernas, tomar incluso algún café, no lo tienen. Es decir, acaban una línea y ya tienen que arrancar la siguiente. ¿El objetivo? Bueno, pues que los ciudadanos, en este caso los usuarios, no tengan esos problemas de horario. Y además dicen que también el autobús, afortunadamente, en los últimos años ha logrado un incremento importante en lo que es el número de viajeros, gracias también, bueno, pues a esas iniciativas de transporte metropolitano, facilidad de utilizarlo, sobre todo con ese billete subvencionado. Pues lo que dicen ellos es que hay que tomar algún tipo de solución. Dicen que primero lo han denunciado públicamente y que si no hay ningún tipo de respuesta, pues a lo mejor pues tienen que plantearse incluso tomar medidas de protesta y alguna movilización.
En el Ayuntamiento de Ferrol continúan también esas mesas de negociaciones. ¿Qué es lo que se pretende conseguir entre el Ayuntamiento y los sindicatos?
Bueno, pues una nueva mesa que se celebraba ayer al mediodía. Comenzaba a las 12 con la participación tanto de representantes del Comité de Empresa como de la Junta de Personal. Hay que recordar que dependiendo de si eres funcionario o trabajador público, perteneces a la Junta de Personal o perteneces al Comité de Empresa. Dicen desde el Gobierno que su objetivo es avanzar en los procesos selectivos para conseguir que aquellas plazas que están vacantes y que se está previsto cubrirlas, pues que tengan también el beneplácito de las organizaciones sindicales. Ayer, concretamente, fue la responsable Susana Sanjurjo, conjuntamente con el teniente de alcalde, Javier Díaz, los que se reunieron con los sindicatos. Tienen convocada todos los meses esa mesa y dicen desde el Gobierno que su objetivo es seguir precisamente reuniéndose y abordando estos asuntos. Y con respecto también a otros temas de actualidad, por ejemplo, hemos conocido esta mañana que la Asociación de Escuelas Infantiles de Ferrolterra abrirá el próximo 1 de marzo el periodo de inscripción para todos aquellos niños de 0 a 3 años que sus progenitores tengan intención de enviarlos a estas escuelas infantiles, toda vez que estas escuelas infantiles, aproximadamente 500 son las plazas de las que disponen, pues toda vez que son ahora completamente gratuitas desde el pasado curso, luego de que precisamente pues la Xunta decidiera hacer que estas escuelas infantiles, tanto públicas como también las privadas, tengan esa gratuidad para las familias, sobre todo para permitir su conciliación en el ámbito de la vida familiar y al mismo tiempo de la vida laboral.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas informaciones. Estamos muy pendientes también de las condiciones climatológicas. Alerta naranja en toda la franja litoral costera, en el mar en este caso, pero mañana pasará aviso rojo, mañana viernes y también el sábado. El viento también será noticia y bueno, pues tendrá a todos estos municipios o localidades costeras en aviso amarillo. Las rachas de ese viento han alcanzado nada más y nada menos que los 130 kilómetros por hora en Punta Candeira, en Cedeira. De lo general nos vamos a lo particular, conocemos el avance de las noticias deportivas. Y aquí los titulares nos los desgrana nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hoy hay inspección de los técnicos de la Federación Española de Fútbol al campo de Amalata. Va a ser a la una, cuando está fijado. No va a haber declaraciones, solo se pueden sacar fotografías, pero no van a dar ningún tipo de explicaciones de esa visita que van a hacer para ver cómo está el campo de Amalata. Y mientras tanto, el Racing, pues, que ha entrenado esta mañana con normalidad para preparar ese partido del domingo en el terreno de juego del Eldense. Hay que significar pues que para ese partido va a ser baja Álex López, que tendrá que cumplir ese partido de sanción, y también que está en el club intentando que haya aficionados. Han anunciado ya los de la Peña Castiza de Madrid que sí van a estar acompañando al cuadro verde, y recuerden que hasta las 5 de la tarde hoy se pueden comprar entradas para ese partido al precio de 15 euros presencialmente en el campo de Amalata y con pago en efectivo. También hay que destacar que ha hablado esta mañana, después de ese entrenamiento, Delmas, el lateral derecho racinguista, y lo escucharemos en el programa a las 3:30 de la tarde. Por otra parte, también hoy tendremos a Álvaro Illobre con nosotros para que nos hable de esa importante victoria de su equipo, de la Beconsa Baskemi, ante el conjunto del Tenerife, lo que le coloca igualado a puntos con el equipo tinerfeño, pero con un partido menos disputado la escuadra departamental. Debutó el jugador brasileño en este partido. La jugadora brasileña no podrá hacerlo hasta la siguiente jornada, que no va a ser este fin de semana, sino la siguiente, en el enfrentamiento ante el Palma Nova, y eso pues seguramente ayude a que el equipo pueda estar al final de la temporada entre los cuatro primeros, que es el objetivo para disputar ese playoff de ascenso a la segunda, a la primera división. También destacar que hablaremos hoy de fútbol sala, del Valdetires, de ese partido que tiene este próximo fin de semana después de descansar la semana anterior, y también de Oparrulo, porque esta mañana daba rueda de prensa a su entrenador Nacho García, además de uno de los jugadores negro, de cara a ese importante partido que tienen el sábado a las 6:30 en el pabellón de la Paterna de Valencia ante Levante, un rival directo en esa lucha por meterse en los playoffs. Ya decíamos estos días que Oparrulo tiene 3 partidos seguidos importantes de cara al futuro, y también, bueno, pues que esta mañana se ha sabido que ese premio del 8M va a ser otorgado este año a las jugadoras del Basiferrol. Quieren pues destacar ese reconocimiento al mundo del deporte, a la mujer que trabaja en el mundo del deporte, y como un referente de cara sobre todo a la juventud, y van a recibir ese galardón en un acto que tendrá lugar el próximo jueves, día 7 de marzo, a partir de las 7:30 en el Teatro Joffrey. Mientras, el equipo pues entrenando para preparar ese partido del sábado a las 7:30 ante el Cádiz Laseu, partido importante para seguir ahí en la parte media tranquila de la tabla clasificatoria de esa Liga Femenina Andesa. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi. A esa hora se ampliarán todos estos titulares y estas noticias deportivas de nuestras comarcas. Sakura. Hacemos un pequeño paréntesis para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales, pero regresamos en el mediodía a COPE Ferrol a partir de la 1:20 con el espacio de Usted Dirá y centrándonos en diferentes temas de actualidad y de interés. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.